Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
La mejor de las mañanas para todos ustedes, que donde quiera que estén, la estén pasando muy bien. El que la está pasando muy bien, pero muy bien, es nuestro director en jefe. Él es el señor Estuardo Zapeta. Estuardo, la mejor de las mañanas. Seguimos de celebración. ¡Hay party, señores! ¡Woo!
Buenos días. Buenos días aquí desde Atitlán. Mira, pues, ¿cómo es? Primero, buenos días a todos, ¿verdad? Y aquí disfrutando con la familia. Y estoy, yo me quedé en un, cada quien hace sus reservaciones, entonces cada quien se queda en el lugar que quiere, ¿va? Así la familia ya no, ya a cierta edad ya no se impone, sino que se, yo estoy en Celina es un hotel que me encanta mucho aquí en Atitlán. Y mi objetivo era transmitir desde la orilla del lago más bello del mundo. Resulta que está lloviendo. Llovió toda la noche. Entonces, mejor estoy aquí en mi habitación, pero yo todavía a las 5 de la mañana estaba pensando, ojalá se quite, pueda ir. Pero no, sigue lloviendo, ¿verdad? Entonces, parece que está lloviendo también en la ciudad de Guatemala. Por lo que estaba viendo el mapa, está lloviendo en todo, casi en todo el territorio nacional en este momento. Pero buenos días, la lluvia es bendición, ¿verdad?
En efecto, Estuardo, quiero compartirte que ayer y antier en algunos lugares de la ciudad capital cayó granizo. Obviamente no estamos tan acostumbrados al granizo, entonces vimos ahí decenas de videos de esos momentos tan especiales en los que uno de niño hacen que los recoja para comértelos y entonces ya no vas a tener problemas de lombrices, dice la tradición. Pero en efecto, para este día sí tenemos...
Igual todo lombriz, siento los patojos,
¿verdad? Es cierto. Pero igual sí, hoy hay una leve brisa.
Todos, ¿verdad? Hoy se reúne el Congreso, de hecho ese es el titular de todos los medios hoy, ¿verdad? Estaba revisando todos los titulares que hoy se reúne el Congreso por orden de la CC. Entonces, lo que queremos pedirles es que usted envíe sus audios, que le envíe un mensaje al Congreso, no a nosotros, sino si debe ratificar, modificar, improbar el estado de calamidad que está ya, pues, fue propuesto y publicado por el presidente y en Consejo de Ministros. Es un decreto gubernativo y que ahora, pues, según la ley, el Congreso, como es estado de calamidad, este es uno de los tres que entra a ser improbado, a ser ratificado o ser modificado por el Congreso de la República. Juan Francisco, lo curioso es que la agenda del día dice que va a ser ratificado, o sea que lo que pasa es que como que ya tienen un acuerdo de ratificación. Esa sería mi lectura, porque en realidad en la agenda del día tendría que decir para ser ratificado, aprobado o modificado, pero ahí solo dice para ser ratificado, y no sé si tenés la agenda del día en ahí, Diego, para poder presentarla, para que la miren, nos escuchas, pero también queremos audios. ¿Qué le dice usted al Congreso de la República? Porque yo este decreto de calamidad, estado de calamidad, perdón, según la ley de orden público, en realidad a mí me parece que es más para hacer compras fuera de la ley de contrataciones. No, en realidad no me parece a mí que en realidad sea por el COVID o algo así. Hubo una modificación ahí al decreto, ¿verdad? Porque ahora el Ministerio de Salud es el que puede hacer compras, pero ya vimos que el Ministerio de Salud está comprando jeringas que costaban 3 millones, los está comprando a 25 millones, se están robando ahí 22 millones, se está comprando cosas falsas, y además el número de vacunas no suma. Entonces sí tenemos serios problemas en el Ministerio de Salud, que es un problema, problemas contables que creo que no podemos dejar atrás. Pero ¿qué opina usted del estado de calamidad?
Así que esperamos su comunicación al 4585-4280, 4585-4280. Háganos el favor, déjenos un audio y nosotros con mucho gusto lo vamos a transmitir al aire. ¿Qué es lo que usted opina, qué cree respecto a este estado de calamidad? Y diríjaselo al Congreso de la República, a quienes conforman el hemiciclo parlamentario. En la orden del día, Estuardo, y tengo en este momento a mi mano la convocatoria que hace el presidente del Congreso, dice, entre otras cosas, que es para la celebración de la 48ª sesión ordinaria en el Congreso para este día a partir de las 2:00 p.m. El conocimiento, el punto número uno, es el conocimiento de la parte resolutiva de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente número 4466-2021 de inconstitucionalidad de ley de carácter general. Es en relación, preciso, a la discusión del decreto que dispone ratificar el decreto gubernativo número 6-2021 emitido por el presidente junto con el Consejo de Ministros por el estado de calamidad en todo el territorio nacional. Así que esa es la orden del día, así está identificado como la orden del día en el oficio que presenta membretado Congreso de la República y signado por Alan Estuardo Rodríguez Reyes, presidente del Congreso de la República, para este día a partir de las 2:00 p.m. Estuardo y estimados oyentes.
Pero fíjate que ahí las acciones que tendría que tomar este orden del día, aquí dice que es para ratificar, yo también lo estoy leyendo ahorita, que será a partir de las 14:00.
Y así es.
Será la República y conocimiento de parte de la resolución emitida dentro del expediente y considerada en ley. El punto es que el Congreso puede tomar tres acciones. La primera es ratificar, esa es una, pero el orden del día tendría que decir ratificar, improbar o modificar, porque eso es lo que dice la ley. Por lo que entiendo, y de hecho estaba escuchando yo ayer precisamente al diputado Aldo Dávila, que decía que posiblemente ya la bancada de Masto ha tenido acuerdos con relación a la ratificación de este decreto, era el decreto gubernativo, que es el 6-2021, porque en el numeral 2, si miras bien del orden del día, dice discusión del proyecto de decreto que dispone ratificar el decreto 6-2021, cuando tendría que decir que dispone ratificar, modificar o improbar, ¿verdad?, el decreto 6-2021. Posiblemente ya llegaron a un acuerdo, alcanzaron cierto precio a un número de diputados y entonces los diputados que son unos chucos, ¿verdad?, entonces ya tienen la ratificación y se lo van a llegar a Juan Francisco. A mí también la CC aquí me ha parecido también mera
servil,
¿verdad? La CC parece estar bailando el son también del mismo presidente de la República.
Es correcto, Estuardo. Yo tengo ahí una inquietud si al momento de presentar hoy la ratificación, no aprobarlo, etcétera, requiere de los 107 votos o estamos hablando ahí, si en caso se fuera de urgencia nacional, de los 80 votos. Esa es mi primera inquietud. Y la segunda es respecto preciso a que cuando ya ves que el Ejecutivo esté interesado, que la Corte de Constitucionalidad, servil, como la hemos visto, también presiona y el Congreso de la República se reúne, ya cuando miras que estos tres entes estatales están impulsando el estado de calamidad, es porque no viene nada bueno. Realmente a mí la experiencia.
Es como mirar nubes negras, ¿verdad?
Sí,
lo más probable es que va a llover y que va a caer granizo.
Es correcto.
Me parece que fue horrible con esta. Así que queremos sus audios. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión? El Congreso pues se dispone a ratificar. No sé la oposición qué tan fuerte será hoy. A la oposición en la discusión anterior, en las lecturas, no la dejaron hablar. De hecho, si viste, subió una diputada casi que a quitar el micrófono porque Masto no dejó que la que los diputados de oposición hablaran y seguimos con esto. Miren, ¿cuál es el problema de la ratificación de este, ¿verdad? Es que permite hacer compras, ¿ya? Dentro de los días que le quedan a esta... ¿Cuántos días le quedan, Juan Francisco? Le quedan como 21 días o 22 días, ¿verdad? A este decreto gubernativo.
Sí, es aproximadamente 3 semanas le quedan todavía.
Vaya, en esas 3 semanas pueden comprar lo que quiera y todo sin ninguna restricción. Es que ese es... Miren, esto no... Miren, esas cuestiones que saca Yamatei, olvídense que es para parar el COVID, que no sé qué. De hecho, uno de los titulares de hoy, el periódico Juan Francisco, la curva que estaríamos teniendo en proyección 200 fallecidos por día en octubre. Esa sería la proyección. Esos números ayer y en realidad. Y entonces, eso no es para el COVID, ¿verdad? Eso no es. Eso es para hacer compras, aquellas compras. ¿Recordás, Juan Francisco, que el primero que salió ganando del primerito decreto de préstamos y todo fue Joviel, que se llevó 500 millones del primerito? Eso fue en el 2020, sí. Fue en marzo del 2020.
Así es.
COVID fue el primero que se llevó 500 millones y nos dejó bien endeudados y bien clavados a todos, pues. Entonces, recordemos que estos decretos y estas ratificaciones no son para parar el COVID, estos son para hacer compras, y compras bien sucias.
Es correcto, es por eso que entonces pienso, al igual que muchos otros guatemaltecos y estimados oyentes, que cuando ya vemos que 3 entes estatales se ponen de acuerdo para acelerar el proceso de aprobación del estado de calamidad, es porque, como bien dijiste, no son solo nubes negras, son unos tremendos chubascos los que nos esperan a nosotros, la ciudadanía. Imagínate. Si hemos tenido casos tan bochornosos como cada escándalo, desde las batas sobrevaloradas, las jeringas sobrevaloradas, la escasez de vacunas compradas, porque seguimos con el inconveniente que Rusia otra vez nos volvió a ver la cara cuando el presidente dijo que iban a llegar los 2 millones de vacunas, recién, hace como 20 sí, pues. Días, dijo que hace 15 días, y hace unos días ya no volvió a decir nada de las vacunas porque otra vez los rusos nos vieron la cara. 3. Y número 4, que creo que es lo fundamental, es esto de las compras que pueden darse ahora con la facilidad que cualquiera puede comprar. Porque esto no afecta solamente según nosotros, solo el Ministerio de Salud Pública. No. Si ustedes se dan cuenta, en realidad todos los ministerios también pueden realizar otro tipo de compras. No es exclusivo.
Eso lo modificaron, Juan Francisco.
Ya está modificado. Ah, qué bueno. Sí, ojalá.
Fíjate que el presidente, creo que para no darse color, dijo: a la gran chucha, muchacha, qué colorón el que nos vamos a dar. Imagínate al Ministerio de Comunicaciones haciendo compras en pandemia.
Sí, no, qué terrible, qué terrible.
Imagínate al Ministerio de Cultura, a la Winnie, a la ministra que está ahí, la ministra de Cultura, contratando como loca, bueno, loca es, ¿verdad? Pero contratando como loca ahí a un montón de gente ahorita en pandemia.
Sí.
Y a bailadoras y sus aquellas que bailan en tubo.
Estuardo, es que hay que recordar que sí lo hicieron. El Ministerio de Cultura y Deportes en pandemia fue el ministerio que más personas contrató, a pesar que estaba limitado, o sea, no se podía contratar, y el Ministerio de Cultura y Deportes contrató hasta 600 personas. O sea que los decretos se los han pasado por el arco del triunfo, por donde mejor les cupo.
Por el tubo del triunfo.
Por el tubo del triunfo.
Escuchamos, correcto. Ahí un par de audios, a ver qué dicen, nos las escuchas. Mira, audios, por favor, ustedes, por favor, los audios.
4585. Ya tenemos ahí los primeros años. Adelante.
Muy buen día, Estuardo Zapeta y Juan Francisco. Con respecto a... Mi nombre es Luis Alfredo Morales. Con respecto a este estado de calamidad, es una... Lamentablemente, estamos viendo una dictadura con este marrano de Yamatei, ¿verdad? Porque él está... tiene unos intereses bien malévolos, ¿verdad? Nada que con beneficio a la población. Este es lo único que quiere es robar, desviar fondos con todos sus secuaces, ¿verdad? ¿Verdad? Para seguir robando, hacer compras, ¿verdad? Así sin fiscalización, ¿verdad? Y lo más triste es de que la mayoría de la población no hacen nada, ¿verdad? Yo digo que si las personas se pusieran así todas, por lo menos 3 días así, pero todas, ¿verdad? Hacer un paro de verdad nacional, ¿verdad? Sin manifestar, sin nada, ¿verdad? No abriendo negocios y todo, ¿verdad? Ahí sí sería distinto, ¿verdad? Pero mientras los guatemaltecos no accionen, ¿verdad? No piensen y no sean indiferentes a lo que está sucediendo. Los guatemaltecos iremos a una peor situación.
Estuardo, buenos días. La verdad que soy parte de los que solo tengo la oportunidad de oír los lunes porque mi trabajo es fuera de la capital y ya no oigo la radio por ahí, pero realmente, a la gran puchiga, no hay ni qué decir de que son unos hijos de la madre con todo eso que están haciendo para distraernos también de todo lo que están haciendo, ¿eh? Porque al final, como decís, fue pura cortina de humo, ¿eh? Porque ahorita el Congreso seguro que va a aprobar ese estado de calamidad. Y mientras tanto, para seguirnos chingando, están viendo cómo está la economía y estos hijos de puta siempre hueveando. Gracias, Estuardo. Feliz día.
Sí, Estuardo, te das cuenta que el sentir de la población va en esa misma línea. Pero fíjate que según algunos de nuestros oyentes, y hacen una buena observación, todos los ministerios pueden seguir comprando siempre y cuando tenga relación la compra con algo que tenga que ver con el COVID-19. Y por aparte de lo que han dicho, es también si nosotros como periodistas tenemos hoy la oportunidad de hablar de esto, porque según las modificaciones a ese decreto, ahora resulta que nosotros tenemos censura a raíz que no podríamos estar hablando nada del COVID más que lo que el gobierno decida.
Sí, pero ahí el 35, ahí el gobierno... yo leí eso y ahí de entrada eso es muerto, eso está muerto. Eso es nulo de entrada, eso está muerto porque de entrada el 35 se sobrepone a cualquier disposición de Yamatei, sus traidos y lo que él tenga, ¿verdad? La Miki y toda su gente. Pero yo creo que el punto central aquí es más que si podemos hablar o no podemos hablar los periodistas, lo que el gobierno diga, disculpen, pero la censura, si quiere hacer eso, que vaya con los talibanes, ¿verdad? Que vaya a Kabul y que vaya a Afganistán. Aquí se equivocó el país, porque aquí sí tenemos una protección. Y a veces nosotros tenemos un problema, creemos que el 35 es para periodistas, el 35 no es para periodistas, el 35 es para todos los ciudadanos de Guatemala. La libertad de expresión está protegida a todos los ciudadanos de Guatemala sin censura, ni previo permiso. Y yo creo que sería bueno que leyeras el 35, ahí lo tenemos nosotros, lo tenemos impreso y lo tenemos enfrente, porque no tiene que tener ni censura ni previo permiso.
Es correcto, ¿verdad? Es correcto el artículo 35 que tiene que ver con la libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión.
De los ciudadanos, no de los periodistas.
Es correcto, es para toda la ciudadanía.
Somos parte de la ciudadanía también.
Exacto, es para todos. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional.
Ahí está, sin censura ni licencia previa, ahí está.
Este derecho constitucional.
35, censurarnos, y además el 35 no pueden limitarlo. Es uno de los artículos que no se puede limitar.
Es correcto. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.
Ahí está, es que está claro. Yo más claro, yo no sé qué fuma Yamatei y los ministros. De plano van a fumar la verde, ¿verdad? Porque no, como que no leen. como que y entonces ahorita se van a ir a la ley de orden público, van a ser, sí, la ley permite. Sí, pero hay cuestiones, hay derechos fundamentales que simple y sencillamente el Estado no me da, el Estado no me dio a mí el derecho de la libre expresión. Yo nací con él, eso es justnaturalismo, yo nací con eso, el Estado me reconoce ese derecho. ¿Ya? Y aunque sea Afganistán y no se le reconozca el derecho a los afganos y los estén matando, ellos nacieron con ese derecho, afganos y guatemaltecos, porque ese es universal. Ese no es solo de guatemaltecos, y no es solo ese 35. 35 lo que hace es reconocer algo con lo que vos y yo nacimos, con lo que 18 millones de guatemaltecos nacemos, ya, con ese derecho a expresar nuestra opinión. Que el Estado diga o no diga, ese ya solo es un reconocimiento. Esa es la parte primera de la Constitución, y yo creo que esa es la que tenemos que ir conociendo y tenemos que ir entendiendo que mira, es bien claro en decir que sin permisos ni censura, sin censura y sin permiso. ¿Ya?
Es correcto, Estuardo. Así es como.
Para mí está claro, pues, ¿verdad? Sí, cualquier sí. Cosa que el gobierno, presidente y ministro hagan es nula de entrada. Esa no hay que poner en
coco. Esperemos que la Corte de Constitucionalidad, en ese sentido, no vaya a ser tan parasitaria y servil como lo está haciendo con el estado de calamidad. Porque al final encontramos cómo todos se pliegan a las órdenes de este señor Yamatei, y de alguna forma lo que está haciendo es provocando este malestar en la población. Yo creo que es bien importante, Estuardo, ponerle ojo también a las reacciones que puedan existir, porque hasta este día y con información en el Twitter, encontramos que más de 42 personas sí fueron apresadas por transgredir el estado de calamidad. Es decir, que mientras que se debate, la Corte de Constitucionalidad dijo que sí está vigente, y por lo mismo que sí está vigente, hay personas que tuvieron ciertos inconvenientes, especialmente de las personas que se dedican al comercio de las actividades que tienen que viajar de un departamento a otro y tienen que cumplir con horarios. Estuardo.
Sí, los que tienen libertad de gente que está ahí, es la gente que bloquea, eso sí, ¿no? Y los que hacen ferias en Quiché y todos lados, los chiniques y el convite y todo eso, les pela. Fíjate que yo ayer pasé a Sololá y en Sololá como que no hay COVID, fíjate.
¿A de veras y eso? O sea, están pues, ellos están ahí, libremente.
Libremente, el mercado estaba atiborrado, ¿verdad? Y por supuesto que no me metí al mercado. A mí me gusta mucho el mercado de celular. Pero dije, no voy a entrar, pues, y eso que estoy vacunado y todo, pero olvídate, tampoco voy a hacer mula en ponerme en peligro, pues, ¿verdad? Uh-huh. Pero la gente como que le viene del norte, cero mascarilla, cero, ¿verdad? Entonces, y yo creo que estamos viviendo realidades con el COVID también bien fuertes, ¿verdad? Estamos viendo una realidad metropolitana, digamos, más del capitalina, más de Villanueva y los municipios alrededor, Misco, no sé, pero ya de San José del Golfo, de Palencia para adentro, como que a la mara le pela, pues, ¿verdad? O sea, como que no existe.
Es correcto.
Y yo creo que ese es realidades que tendrían que ver. De hecho, me pareció muy interesante que bajando de Sololá a Panajachel, ayer en San Jorge había un carro, fíjate, un carro así, un pico, con una bocina, aquellos, ¿cómo se llama? Perifoneros, ¿verdad?
Ajá, sí.
Un carro perifonero, y explicaba en Cachiquel, porque esa área todavía es Cachiquel, curioso, porque abajo, bueno, hasta Pana es Cachiquel, ya el otro lado es Tujil, ¿verdad? Pero explicaban Cachiquel, fíjate, que la mascarilla, pónganse la mascarilla, y la mascarilla, y explicaba que se van a morir, y no sé qué más. Muy interesante, era de la MUNI, fíjate, era de la Municipalidad de San Jorge. A mí me pareció muy, muy, porque salió con su micrófono y su, ¿verdad? Supongo que pagado por la MUNI, qué bueno. Pero sí tenemos dos realidades con relación al COVID, porque nosotros, así, una campaña, por ejemplo, en idiomas mayas, que ayer me pareció muy interesante lo que estaba haciendo este perifonero, no la hemos tenido. Están más preocupados en las compras, están más preocupados en cómo callan a periodistas, están más preocupados en otras cosas. Pero no, y acuérdate que en la CC está la protectora, la mentirosa esa, ¿verdad? La protectora de Matei, que es la Leila.
Es correcto, Estuardo, que ahí, mira, te das cuenta que de las personas o los magistrados que ocupan esos puestos en la actualidad, el Ministerio Público no ha meneado ni un solo dedo para en realidad saber si están o no legalmente en esas posiciones. Porque al final tenemos esa
Pero
incertidumbre.
ña Connie, ¿qué va a mover?
El atol es lo
Y la
único.
masa de los
Yo creo
tamales,
que es lo único, porque de ahí en
qué
adelante no.
brazón el que ha de tener, va, así de tanto estar
¡Ja!
meneando ahí la masa de los
Galán,
tamales. Eso me ponían a hacer a mí de niño en la casa
la
para
gran.
meneando la masa de los tamales, ¿va?
Estuardo, solo para compartir una información también que creo que es importante. En el kilómetro 28 de la ruta interamericana, es decir, por San Lucas, Zacatepeques, se da a conocer que hay un árbol que se cayó por lo mismo de la lluvia y todo esto. No ha provocado hasta este momento ningún tipo de colisión, pero sí hay un tráfico impresionante. Esta es información que nos están compartiendo vía tweet. Así que, por favor, a las personas que nos vienen escuchando y vienen rumbo a la ciudad capital, hay congestionamiento debido a un árbol caído. Me recuerdo a aquella magnífica
Árbol
obra
caído.
de Alejandro Casona. Pero los árboles mueren de pie.
Mueren de pie.
Así
Bueno,
que
pero mire,
precaución y
usted con buena,
paciencia.
al contrario, usted viva bien con Zamboro, ¿verdad? Que le ofrece pisos higiénicos de fácil mantenimiento para proteger su salud, altamente resistentes de larga durabilidad. Así que visite Zamboro, ¿verdad? Y conozca la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes. Y también decoraciones ahí en Zamboro y los de Guatemala. Es una colección magnífica, preciosa, reinterpretando pues toda la tradición textil de Guatemala, una tradición milenaria, ¿verdad? Así que azulejos, fachaletas 100% hecho en Guatemala, en Villanueva, de Villanueva para el mundo, uno de los grandes productos de exportación es precisamente Zamboro, pisos azulejos y fachaleta. En zamboro.com más información y también el 2362-1874, 2362-1874, es el teléfono de Zamboro. Vamos a ir a corte, vamos a corte, escuchamos audios, cuando regresemos tenemos varios audios y vamos a los otros titulares también, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Les recuerdo, es el 45 85 42 80, 45 85 42 80 para que nos envíen sus audios y su punto de vista respecto al estado de calamidad. Para quienes siguen preguntando por Estuardo, Estuardo está con nosotros, está vía Zoom. Está allá en el maravilloso lago de Atitlán. Ya nos compartió que no pudo estar a la orilla del lago, pero está en transmisión con nosotros en directo. Así que para quienes nos están viendo a través de las redes, pues las redes obviamente van unos segundos atrasadas. Así que adelante, Estuardo. No, 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 no nos escucha. Ok. Bueno, pues mire, el punto. Ah, sí,
Aquí
ya.
estoy,
Ahí está,
aquí
adelante,
estoy.
adelante, adelante, adelante.
Para recordarles que todos tenemos sueños, emprendimientos, queremos lograr, queremos hacer. Para eso está Cooperativa UPA, ¿verdad? UPA. Y mientras otros están viendo cómo sacan o cómo nos sacan, nosotros viendo cómo apoyamos, ¿verdad? Recuerde que es un crédito, hay que pagarlo, se paga uno, se repaga, eso se llama repago. Al 1.58% mensual, ¿verdad? Haga usted ahí sus cuentas sobresaldos. O sea, cada vez entre más nos va pagando, ¿verdad? Es una cosa muy interesante esto del interés, pues, ¿verdad? En Cooperativa UPA, en Facebook como Cooperativa UPA, también al 2290-7777 y tiene también en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, agencias en Villacanales, agencia en Escuintla, agencia en Palín, agencia en Antigua. Ahí está Cooperativa UPA de Amatitlán para el mundo, de Amatitlán para el mundo. Es Cooperativa UPA.
Estuardo, recibimos un mensaje de Wallman a través del chat de Facebook y nos dice: en los encuentros Sololá estaba a la feria ayer, todos bien contentos. Regresamos a que muchas personas se han relajado en las medidas de prevención. Yo te conté allí nomás en San Pedro Ayampuc, también un relajamiento total. Yo me atrevería a decir que de cada 10 guatemaltecos, allí en San Pedro Ayampuc, 7 no usan mascarilla. Niños, jóvenes, adultos.
Bueno, el mercado
adultos.
De Chupol ayer estaba, pero Chupol este kilómetro 110 arriba de Pan, ¿verdad? Y donde generalmente la gente vende sobre la carretera, ¿verdad? Entonces es bien difícil pasar ahí. Es una gran cola y para arriba y para abajo. Porque ahí viene uno de Tecpan hacia arriba y estaba lleno, ¿verdad? Pero no, mira, la gente como que el COVID no... precisamente vamos a los titulares, luego vamos a ir a audios. Si ya viste los titulares, viste, puedes leer el del periódico.
Con mucho gusto.
Me parece muy, muy interesante porque también trae una curva y de una proyección que se ha hecho para el octubre. De hecho, octubre, el titular de uno de los titulares del periódico, bueno, la portada del periódico,
es
verdad.
Así es, para este lunes, hoy es 23 de agosto del 2021, ha titulado el periódico: hasta 31,000 muertes por COVID-19 podrían registrarse en diciembre. El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud, HME, por sus siglas en inglés, proyectó que para el 1 de diciembre de 2021 podrían registrarse en Guatemala, 31,824 muertes por COVID-19 en el peor escenario y 22,278 si se implementa el uso universal de la mascarilla. Es decir, que incluso podríamos rebasar las 20,000 personas fallecidas aún usando la mascarilla. Y si esta no se usare, podríamos llegar a 31,824 personas fallecidas.
Y mira la proyección actual. La proyección actual es de 23,600 muertos.
En efecto, aparece allí una infografía, aparece un cuadro en el que podemos encontrar que según este escenario, al 1 de diciembre, el peor escenario, 31,000. La proyección actual, 23,000. Si allá en Chupol y en Ampuc usaran la mascarilla, nos quedaríamos igual en una cantidad impresionante, 22,278. Estás diciendo, Estuardo, que estamos ya en los días finales de este mes, agosto. Es decir, que nos queda en el siguiente cuatrimestre la posibilidad casi de duplicar la cantidad de fallecidos, porque estamos alrededor de los 11,000. Para llegar a 22,000 en solo 4 meses, ojalá y no, estaríamos lamentando el deceso de una cantidad similar a la que hemos conseguido en 18 meses. Es terrible.
O sea, mira, el punto es que, vamos a ver, digamos que agosto va terminando, pero digamos septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En 4 meses duplicaríamos todo lo que se ha tenido en año y medio.
Así es correcto. Eso es lo que a mí me preocupa de esta proyección, porque si seguimos con estos números, imagínate el 2022. Y al ritmo de vacunación.
Francisco, pero el RENAP tiene números diferentes. ¿Te acordás que el RENAP?
Sí,
el 16 o 17,000 fallecidos por COVID.
Sí, el RENAP lleva alrededor de 4,000. El RENAP lleva alrededor de 4,000 ciudadanos fallecidos, más que la cuenta del Ministerio de Salud. Imagínate la variación: casi 4,000 guatemaltecos más fallecidos que sí tiene apuntados el RENAP, pero que no le aparecen al Ministerio de Salud.
¿Y dónde están los otros 4,000? ¿Dónde están los 4,000 que sí tiene RENAP y que no tiene el Ministerio de Salud? Esa es una pregunta. Es como el número, es como este magnífico investigador Carlos Mendoza de Diálogos, ¿verdad? Ahí ellos hacen una una proyección de asesinatos, fallecidos, causas, regiones y todo. La discrepancia que hay entre INACIF, PNC, RENAP y todo eso, ¿verdad? En realidad siempre hay una discrepancia bastante grande. La misma discrepancia que tenemos entre unos y otros del Ministerio de Salud versus el RENAP. RENAP tiene 4,000 arriba y esa diferencia va a ir creciendo, Juan Francisco, porque conforme se vayan reportando va a ir creciendo esa diferencia.
Sí, sí, Estuardo, pero algo que no debemos perder de vista, Estuardo, y que este gobierno ha sabido manipular muy bien, es que el resto de las enfermedades sigue, como lo dice hoy muy bien Teto Pedro, uno de nuestros oyentes, y nos recuerda que temas como la desnutrición, el cáncer, la diabetes, las enfermedades que se convierten en crónicas y de las cuales sí sufren los guatemaltecos, siguen falleciendo las personas. Es decir, que este gobierno se ha enfocado en el tema de la vacunación mal, porque lo ha hecho pésimo, y encima de eso ha dejado por un lado el resto de las personas que pues también padecen de alguna otra enfermedad. Estuardo, ¿no te parece que al final lo que pretenden es que agilizar la restricción para no agilizar la vacunación? Es decir, ellos quieren o pretenden restringirnos a través del estado de calamidad, pero lo que no avanza es la vacunación. Debería ser al revés. Avanzar en la vacunación y entonces la restricción sería menor. Sin embargo, aquí encontramos que a menos vacunación, más restricción, más restricción.
Acuérdate que va restricción sin vacunación. O sea que estamos en que esos números que tiene hoy en proyección el periódico cada vez se hacen más reales. ¿Ya? Porque... ¿cuál ha sido nuestra propuesta? Que hace rato se hubieran abierto hasta de 18 años de la vacunación.
Sí.
Esa es nuestra propuesta.
Así es.
Y ahorita van por 25, creo yo. Sí, pero esos son 7 años de diferencia. La PEA, o sea, la población. 18 y 29.
Te estamos perdiendo, Estuardo, si nos estás escuchando. Tenemos un inconveniente en la transmisión. Para que, si nos estás escuchando, puedas repetir la reciente intervención. Ok, tenemos ahí un inconveniente técnico. Le recuerdo, Estuardo está en Sololá, lindo y querido. Y entonces tenemos un inconveniente ahí en la transmisión. También quiero recordarles, en Sololá, como en algunos otros departamentos del occidente, está lloviendo. Aquí nomás, en la ciudad capital, hubo también caída de granizo, sino que lo digan los misqueños. Aparte de esto, también en lugares como Huehuetenango, no solamente está lloviendo, sino también los clásicos temblores de estos periodos de la lluvia. Ok, ahora sí ya nos escuchas, porque nosotros te perdimos. Sí. Si pudieras repetir tu intervención, porque perdimos tu audio.
Mira, yo creo que lo que el problema que estamos teniendo es, digamos, la llegada de un frente muy fuerte, ¿verdad? De COVID. Si miras en la proyección, estamos llegando a una proyección de segunda, de cuarta ola, ¿verdad? Uno. Dos, la vacunación ha bajado. Nuestra propuesta siempre fue vacunar a los de 18 años. Tres, nuestra PEA, ¿verdad? Que es lo que siempre nosotros, población económicamente activa, ¿verdad? Esa es la que nosotros tenemos que estar protegiendo, está precisamente entre los 18 y 25, ¿verdad? La PEA así, la fuerte de la población económicamente activa, es esa edad. La extendida es entre 18 y 34. Entre 18 y 34 tenemos 70% de la población económicamente activa o más. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, digamos, una política de gobierno, una política de Estado, es precisamente proteger a todas las personas que están dentro de esos rangos de edad. como prioridad, porque como salen a la calle, salen a trabajar, regresan a la casa y tal vez sean resistentes al COVID o sean, digamos, asintomáticos y lo que usted quiera, pero no abuelo, no papá, no esposa, no hijos que están en casa. Y ahora tenemos un reto todavía mucho más grande, Juan Francisco, y es la cantidad de menores que está siendo contagiados, sobre todo las dos nuevas variantes, que es Lambda y Delta, ¿verdad? De hecho, Delta nos ha estado causando saturación de hospitales. Y yo no sé qué más nuevas variantes vamos a tener, pero por lo menos hasta este momento es la vacuna la que el mundo ha demostrado que es la estrategia de prevención, porque no es ni de curación, sino es de prevención. Estar vacunado no significa que no le va a dar, estar vacunado no significa que usted no va a contraer COVID. Estar vacunado lo que significa es que posiblemente los hospitales no se saturen y los síntomas sean más, no sé cómo decirle, más suaves, más que no necesiten hospitalización, o sea, más tratables de alguna manera. Y el número de gente, digamos, vacunada, ese es uno de los retos fundamentales en el mundo, es cómo convencer a todos que se vacunen, ¿verdad? Porque sí hay un gran número de personas en Guatemala por la iglesia, porque les dijo el pastor, porque el cura, porque no sé quién y no sé cuánto, porque no creen en esto, porque creen que le van a poner a uno en la primera dosis un chip y en la segunda dosis te van a poner el saldo, no sé, ahí tienen un montón de ideas, pero bien, bien torcidas con relación a la ciencia y a lo que estamos viviendo, pero lo llevan de manera tal que a mí me sorprende el temor y el terror que causa una vacuna, cuando realmente todos estamos vacunados, de niños nos vacunaron y ahí, pues eso también fue vacunación general, fue casi vacunación universal, pero como sea, ahorita deberían abrir a 18 años, de 18 en adelante, ahorita que se ven estos números, portada yo recibí ese estudio que presenta el periódico Hoy en Portada, y lo estaba revisando y estaba viendo los números, y en realidad los números, Juan Francisco, no son alentadores, nada alentadores.
No, es por eso, Estuardo, yo quiero, te voy a hacer una pregunta de esas que hago yo. ¿No te parece, Estuardo, y estimados oyentes, que el propio gobierno se pega un tiro en el pie cuando decide que el estado de calamidad elimina en automático el trabajo que el ejército venía haciendo con los centros nocturnos de vacunación? O sea, ¿no te parece ilógico, estúpido, idiota, imbécil y todos esos niveles de estupidez en los cuales el propio gobierno dice, bueno, vamos a mejorar la vacunación, vamos a quitar la vacunación por las noches, cuando fue la solución para toda esa pea? Porque, Estuardo, hay que decirlo, si vos querés ganar, tenés que trabajar. Y así le pasa a millones de guatemaltecos que no pueden darse el lujo de ir prácticamente 6-7 horas a hacer una fila para una vacuna. Y encontraron la solución en el horario nocturno. Ah, no, el gobierno con el toque de queda le quita la oportunidad a millones de guatemaltecos de vacunarse en un tiempo que les será mucho más cómodo. ¿Qué pensás? Ah, lo perdimos. Ah, no, hombre. Ah, para mí que hay sabotaje. Este Dieguito, ahora sí me escuchas. Sí, me están saboteando. Yo te haciéndote ahí la pregunta. Pero me tomaste el concepto, ¿sí me escuchaste?
Sí.
Ok, adelante.
Sí, mira, yo sí escuché, ¿verdad? Y tal vez no me dice, pero yo sí escuché. Sí, es un tiro en el pie, porque precisamente la estrategia que más estaba funcionando, que era vacunar hasta la medianoche, como lo empezó el ejército, y fue una estrategia no solamente exitosa, es una estrategia exitosa, sino que la bajaron a las 8 de la noche, y es la población económicamente activa. De hecho, yo 3 veces, y ahí están todos los videos que reporté hice reportajes desde Mariscal Zavala, y la razón por la cual yo pues la pregunta fundamental era, mire, ¿por qué viene a vacunarse de noche, verdad? No le da tiempo de día.
Ok, tenemos ahí inconvenientes en la transmisión, pero sí, esa es una pregunta que también le hago a usted. ¿Qué piensa respecto a esa situación? El gobierno hipócritamente dice sí, que nos quieren ayudar, que nos van a apoyar, que lo que no quieren es que más guatemaltecos tengamos inconvenientes por el COVID, pero nos quita una de las grandes oportunidades que a través del Ejército de Guatemala se estaba realizando, que era la vacunación por la noche. Yo tuve familiares que por diferentes circunstancias prefieren en la mañana trabajar y producir, y cuando les quedó tiempo, pues fueron de una vez a vacunarse, y fueron vacunados incluso hasta la una de la madrugada con el horario extendido que presentó el Ejército de Guatemala. Sin embargo, con esta posible ratificación del estado de calamidad, entonces se pierden todas esas esperanzas y esas oportunidades para millones de guatemaltecos, porque usted no crea. Yo sí veo que muchos guatemaltecos obviamente tienen que priorizar el cómo conseguir el pan nuestro de cada día y llevarlo a la casa que su propia vacunación. Yo sé que ahí hay una serie de circunstancias que podemos analizar y que podemos pensar, pero cuando uno tiene la urgencia de llevar comida a la casa, de llevar esa posibilidad para que los otros también estén mejor, usted piensa también en ellos. Y cuando piensa en usted dice, ah, voy a aprovechar el horario nocturno. Pero ese es precisamente el más efectivo, el que demostró ayudar a muchísimos guatemaltecos, y es el primero que se va con Pancho a la hora de que el Congreso de la República, los diputados al Congreso de la República, ratificaran el estado de calamidad. Que para mí esto de la ratificación del estado de calamidad, desde mi punto de vista, no sé qué pensás vos, Estuardo, pero desde mi punto de vista ya es compadre hablado. Ha titulado para este día Prensa Libre. Congreso conoce hoy estado de calamidad. La oposición y otrora aliados, es decir, que antes fueron aliados del oficialismo, afirma que votarán en contra. Ah, mire pues, los diputados a las 2 de la tarde le dicen a usted una cosa y a las 2 y un minuto ya le están diciendo otra. Yo no creo en la fidelidad o en las lealtades entre los politiqueros. Lo veo mejor como un sistema de intereses y de negociaciones. ¿Y qué más intereses y negociaciones que los que se dan entre los 160 diputados al Congreso, más la Corte de Constitucionalidad, más todos los operadores del Ejecutivo? Es que más claro no está, que al final va a ser el beneficio de unos pocos, lamentando la vida de muchos otros guatemaltecos. ¿Ya se dio usted cuenta que al final estos estados de calamidad no mejoraron en los números la situación de prevención? Y que la mejor prevención que hemos encontrado hasta este momento en un país como el nuestro es preciso la vacunación. Pero el gobierno, el propio gobierno, nos quita la posibilidad de la vacunación. Y primero, ¿cómo nos quita la posibilidad de la vacunación? Eliminando los centros de vacunación que el Ejército de Guatemala implementó y puso a disposición de la ciudadanía. Pero, ¿y cómo es la cosa, verdad? Porque yo, Juan Francisco, pude ver en estas madrugadas ahí en el centro de vacunación de la Guardia de Honor y del Campo de Marte, es que yo no sé si porque se trata del Ejército, la gente es más organizada, usted, la gente es más ordenada, y en la parte exterior de ambas calles hay policía de la Municipal de Tránsito que están haciendo su labor. Y entonces, de una forma organizada, pero también ágil, acelerada, pues, lograron una mayor vacunación. Ah, no. Pero con este estado de calamidad impulsado por el propio por el propio señor Yamatei, es que ya no me dan ganas de decirle el cargo que tiene, pero con las iniciativas impulsadas por el señor Yamatei, lo que hace es vedarnos ese derecho, eliminar centros de vacunación. Otra cosa que no comprendo, dada la cantidad de trabajadores de salud que hay y que parecieran no estar bien organizados, es por qué no se ha agilizado más la vacunación en fin de semana. Que resulta que entre semana tenemos 20, 30 centros de vacunación. El fin de semana, 3, 4, 5 son los que están disponibles. ¿Por qué? si es cuando muchas personas aprovechan para poder hacer también sus actividades. Y entonces encontramos, como otro de los titulares que presenta hoy, uno de los diarios impresos, me refiero a la página número 4 de diario Soy 502, donde dice: el puesto de vacunación abarrotado. Los cientos, miles de guatemaltecos acudieron a buscar la inmunización. Guatemaltecos buscan la inmunización contra el COVID-19. Desde primeras horas de la mañana del domingo 22 de agosto, se reportaron largas filas de vehículos que buscaban ingresar a la Universidad San Carlos de Guatemala. O sea, ayer era impresionante esa cantidad. ¿Por qué? Porque se eliminan algunos otros puestos de vacunación. Cuando en realidad lo que necesitamos es que se abran más. Y una pregunta que me hacían la semana pasada, Juan Francisco, pero si se abren más centros de vacunación y se agiliza la vacunación, se van a acabar las vacunas. Pues qué bueno que se acaben. Ojalá y no quedara una sola vacuna y que entonces ese fuera el equivalente a los guatemaltecos que se han vacunado. El gran inconveniente es que apareciera que nos van dando de a poquito la cantidad de vacunas en ciertas zonas de la capital, en ciertos municipios, no digamos las pobres aldeas, los caseríos, las fincas, pero en realidad lo que pareciera es como que mucha aguanten, no dejen ir todas las vacunas. ¿Pero y por qué? Si lo que necesitamos es que el 100% de la población esté vacunada. Pero ya se dio cuenta que ¿por qué lo hacen? Precisamente para no darnos cuenta que las vacunas que nos han costado más de 600 millones de quetzales hasta este día, hemos pagado 614.5 millones de quetzales y ni 1 millón de vacunas hemos recibido de Rusia. Ni 1 millón completo, no hemos completado 1 solo millón. Y de las cantidades que han mandado para segunda dosis de Sputnik, solo mandaron 60,000. Si eso no aguantó, pues obvio, no iba a aguantar. 60,000 dosis de Sputnik en su segunda fase es la que hemos recibido nada más. Y el mentiroso nos ha estado diciendo que sí, ya, en 15 días. Así nos han traído y al final encontramos que pareciera ser, como yo lo he denominado, la conexión rusa y no un beneficio directo para usted, para mí, para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros colaboradores. ¿No será que al gobierno, al final, esta estrategia es para alargar más la pandemia? Que mientras vemos que otros países han logrado cierto nivel de inmunidad entre toda su población, a este gobierno lo que más le conviene es alargarlo, porque seguimos con estos estados de calamidad, tratando de callarnos a nosotros, los que hacemos uso del artículo 35 constitucional, porque ningún decreto, ninguna ley que estas personas traten de implementar va a estar por encima de nuestro derecho a expresar con toda libertad lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos. Y entonces, ¿usted se recuerda qué pasó con Otto Pérez Molina? Recuérdese. Cuando vio que la cosa se le empezó a poner cruda y difícil, ¿qué fue lo que hizo? Restringir, limitar. ¿A cargo de quién estuvo esa limitación en su momento? A través de quien era en ese momento el ministro de Gobernación, López Bonilla. ¿Y dónde está López Bonilla? En la cárcel. Así que pongámosle atención a los tiempos, vea lo que está sucediendo. De repente esto puede ser el augurio de algo mejor para todos los guatemaltecos. Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos a avanzar nosotros. Estuardo ha tenido ahí ciertos inconvenientes con la conexión, pero mire, ahorita pura pata de chucho. le abrieron el cerco, el portón y agarró monte. Va, recordemos que Estuardo pues se sigue de plácemes, este que se ha convertido en el jubileo circular, no por la celebración, sino por la forma, y está alcanzando un año más de vida. Que la sigas pasando bien, Estuardo, va rumbo a un paradisíaco lugar, ahí le voy a decir a dónde va a estar, en el cual va a compartir con toda su familia. Y nosotros aquí queremos escuchar lo que usted opina, 4585-4280, tenemos audios, ok, incluyámoslos por favor.
Buen día, jovenazos, buen día, Juan Francisco, buen día, señor Zapeta, que se le esté disfrutando mucho su extensión de cumpleaños, con aprobación o sin aprobación, hay extensión. Estos señores del Congreso, los señores de la CC, el presidente, hablan solo un idioma, es el idioma del dinero. Y eso nos consta una y otra vez. 21 días hacen falta, ese señor no necesita 21 días. Si en 6 meses endeudó lo que a los otros les ha tomado más de 4 años endeudarnos, ese señor solo 2 días necesita y nos termina de embrocar y nos va a hacer desgracia, más de lo que ya está hecha nuestra economía. Esta es una muestra que el pueblo a ellos es lo último que les interesa. Y estos señores diputados, la verdad, en lo personal yo no creo en ningún diputado bueno. Todos bailan al son del dinero. Y si no han aprobado este decreto que mandó el presidente, es simple y sencillamente porque ellos ya vieron el listado de préstamos que este señor piensa hacer. Y entonces, ¿cuánto va a haber para nosotros? Y la cantidad no les pareció, por eso es que no lo han aprobado. Si no, ahí estuvieran justificando que por la pandemia, que por la seguridad del pueblo, que por el amor a la patria, que por la salud del pueblo, y ya lo hubieran aprobado. Simple y sencillamente, no se han puesto de acuerdo en el monto que les toca a ellos. Así de sencillo. ¡Saludos, jóvenes!
Muchísimas gracias. Yo sí creo, mi estimado oyente, que yo sí creo que ya estamos embrocados. A nosotros ya hace rato que nos dan, están dando una gran clavada como chapines, como guatemaltecos, con los endeudamientos. Recordemos que este gobierno nos ha endeudado 3 veces más que lo que han hecho el resto de los politiqueros estos que han llegado a la presidencia. Es decir, tenemos un grave problema, porque al final, ¿quién cree usted que va a pagar todos esos endeudamientos? Usted. ¿Y cómo lo va a pagar? Pues lo va a pagar con menor salud, con una su enfermedad crónica que no va a poder mantener. ¿Por qué? Porque no va a tener el suficiente dinero y no va a poder llevar los suficientes insumos a su propia casa, va a tener clavos, se le va a complicar la vida. Y eso es para todos los guatemaltecos. Eso es lo que nos están recetando cada vez que aparece esa famosa palabra de los préstamos. ¿Tenemos más audio? Sí, por favor.
Hola, buenos días, es un gusto saludarles. Pues el mensaje que se nos dio el viernes en cadena nacional, que todos esperábamos ver otras medidas, también acelerar la vacunación, u otro mensaje del presidente, pues solo fue una burla, poner a un locutor que no tiene culpa de nada y está haciendo su trabajo, para decirnos prácticamente que iban a robar a manos abiertas, descaradamente, y decírnoslo en nuestra cara, de que daban paso libre y que querían robar y sin el pueblo poder hacer nada. Tristemente, si quisieran hacer y tomar otras medidas contra el COVID, sería evidente el buen trabajo que podrían hacer con todos los millones que se tienen. Bueno, ya no, porque se los robaron. Y pues aquí vamos nosotros a trabajar, el pueblo, todos los días, a cuidarnos nosotros y a hacer conciencia. Creo que también hay que poner de nuestra parte, porque el fin de semana, aunque salió el semáforo en rojo, bodas, 15 años, cumpleaños, y no solo de 5 personitas, ¿verdad? El núcleo familiar, sino fiestas de 50, 100, 200 personas. Así que queda más que nosotros seguir haciendo nuestro trabajo diario y cuidarnos. Que tengan un feliz día.
Gracias, muchísimas gracias. Mire qué refrescante escucharla, porque al final yo creo que es una responsabilidad personal, o sea, el protocolo, mis cuidados, todo eso es una responsabilidad mía, pero que haya una provisión de vacunas, ya que solamente a nivel gubernamental se pueden adquirir, sí es una responsabilidad directa de quien está en el cargo del Ejecutivo. O sea, creo que es importante que usted, que nuestros amigos, que nuestra familia, que nuestros colaboradores, tomemos nuestras propias medidas de seguridad, pero harta responsabilidad tiene el señor Yamatei en proveer las vacunas necesarias. Por eso yo le insisto tanto, a ellos les conviene la restricción, pero a nosotros la vacunación. Ellos están votando, están luchando, están haciendo lo imposible para que se apruebe un estado de calamidad en un horario que, si usted se da cuenta, pues en realidad no hay tantos miles de guatemaltecos en ese horario que en el resto de la actividad. Si me explico, lo que pretendo compartir con usted es que al final solo golpea exactamente a un grupo de la población que, por necesidades de los panaderos, la gente que está en seguridad, las personas que atienden restaurantes, las personas que están en actividades nocturnas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la vacunación nocturna se va a ir horrible. Pero lo que debemos concentrarnos es que el objetivo del estado de calamidad no es su salud, no es mi salud. Yo creo que el objetivo del estado de calamidad son las compras que se vienen. Son todos los negocios que puedan hacer. A ver, les voy a hacer una pregunta. Las batas sobrevaloradas de este viceministro que al final se entregó a la justicia. Mire, qué vergüenza, ¿verdad? En serio. Voy a repetir algo que he estado diciendo y no me cansaré de decirlo. Pero se necesita ser muy desgraciado, muy maldito, para que en medio de esta pandemia haya quien nos esté robando los insumos a través de la sobrevaloración, de la inexistencia de productos, de medicamentos. Hay que ser de verdad de lo peor, una basura, para tener ese tipo de actitudes. Y las hemos tenido en Guatemala, porque ¿para qué ha servido el estado de calamidad? Para las batas sobrevaloradas. No fue suficiente. En otro estado de calamidad, las 80,000 pruebas para COVID, falsas. ¿Qué pasó con la persona que firmó y dijo, sí, comprémoslas? Actualmente es viceministro en el Ministerio de Cultura y Deportes. Es viceministro, ese fue su premio. Ahí nos podemos dar cuenta de la moral que manejan estos politiqueros. O sea, después de haber hecho una cosa como esa, nos encontramos que está premiado. Premiado, dije, no, ya ustedes mal pensados, no, premiado con M, está premiado y ocupa otro cargo en el que puede seguir haciendo lo que quiera, y está como viceministro de Cultura y Deportes. Ahora, lo interesante de esto es que cuando tenemos esos estados de calamidad, aprovechan para enriquecer sus propias cuentas bancarias. Aprovechan para hacer esas construcciones a las que después les dicen nido de amor. Aprovechan para hacer esas carreteras. Y usted y yo, pues bien clavados, ¿verdad? Bien amolados. En una situación realmente caótica. Porque yo le recuerdo, tal como tituló en su momento Diario El Periódico, de cada 10 personas, de cada 10, por lo menos 4 ya solo comen 2 tiempos por día. Algunos otros seguimos teniendo la posibilidad de comer 3 tiempos. Hay otro grueso de la población, de cada 10, 4 guatemaltecos ya solo comen 4 veces al día. Eso es terrible. y no digamos aquellos que solo comen una vez al día. O sea, cuando ya pensamos eso, y aquellos impulsando estado de calamidad, es realmente una sinvergüenzada. Aunque para hablar de sinvergüenzadas, ahí le voy a contar una que a mí me tiene muy indignado. Usted también puede compartirlo, decirlo con su propia voz en primera persona al 4585-4280. ¿Tenemos más, por favor? Gracias. Adelante.
Buenos días, Zapeta. Buenos días, Juan Francisco. Ahora, tal vez ahora ya cambien de opinión. ¿Por qué son los bloqueos? ¿Por qué son las manifestaciones? Ustedes mismos hablaron una vez del Puchito que iba a la plaza a manifestar. Tal vez ahora cambian de opinión cuando dijeron de que la agenda comunista, que la agenda socialista. ¿Dónde están? ¿Dónde está Libertópolis que tanto habló de los bloqueos? ¿Será que no necesitamos ahora de eso? Cuando el cacife está totalmente a favor del presidente y por eso estamos como estamos, porque no nos unimos. Espero que analicen muy bien de que las manifestaciones van a seguir, los bloqueos deben seguir, porque no hay otra medida, no hay otra medida de protesta, sino seguiremos cayendo y cayendo. No necesariamente estamos en un estado comunista y socialista, pero estamos en un estado dictatorial total. El Ministerio Público tomado por las mafias, la Corte de Constitucionalidad tomado por las mafias. Entonces, prácticamente estamos viviendo en un estado dictatorial totalmente.
Buenos días, Eduardo.
Gracias. Al estimado oyente le quiero compartir, primero que nada, le estoy agradecido por su punto de vista. Yo no lo comparto. Le invito a que escuche el programa que hicimos este viernes recién pasado, viernes 20. Escuche ese programa y lo que yo opiné al respecto. No lo voy a repetir todo, pero yo particularmente no estoy de acuerdo con los bloqueos. Solo para aclarar ese punto. A pesar de eso, y así como que ahora sí convenzámonos y hagamos un bloqueo, mucha, y vayamos a quemar y vayamos a destruir, no, yo sí no estoy de acuerdo con eso. Ok, gracias. Tenemos uno más.
Buenos días, Eduardo. Buenos días, Juan Francisco. Solo para comentar así rápidamente que es impresionante cómo ha sido borrada nuestra memoria histórica. Esto simplemente no hubiera pasado en nuestro pasado reciente, cuando Serrano Elías quiso hacer su papel de aprendiz de dictador, pues el pueblo se levantó y lo que hizo pues fue echarlo. Este señor ahora pues es un tirano confirmado. Ya no hay que esperar nada, hay que prepararnos, levantarnos y sacarlo, como pasó con este señor Serrano Elías. Es una barbaridad que ahora esté el gobierno y todos sus compinches montados en un caballo de colores. El gobierno está lleno de homosexuales, de huecos, y eso no es posible. Pues tenemos que rebelarnos y estar presentes en la lucha para que no pueda gobernarnos un tirano como este viejo cabrón que está al frente de todo.
Muchas gracias por la comunicación, y fíjese que sí, me hace recordar a quienes tuvimos la coyuntura histórica de vivir el serranazo, ese 25 de mayo de 1993. En efecto, trató de consolidarse en sí mismo con todos los poderes de la República, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. El dictador suelo, este tramposo, este estafador, este fraudulento, Jorge Serrano Elías. Y mire que la comparación me parece válida, primero porque también, ¿qué fue lo que hizo? Poner a un censor para que censurara otra vez a los guatemaltecos y a quienes nos dedicamos ya en ese entonces a la comunicación. Yo estaba en siglo XXI. Y entonces, quien trabaja de censora del gobierno es Roxana Valdetti Elías. Pero como no tenemos esa memoria, nos olvidamos y la convertimos en vicepresidente, la primera mujer vicepresidente de Guatemala, y mire cómo resultó. Y actualmente, pues está allí en el preventivo de mujeres, en Santa Teresita. Es interesante, porque como esa falta de memoria, pero yo no sé si decir que sea la falta de memoria, la falta de interés, el nivel de desidia y el nivel de indiferencia que manejamos como guatemaltecos. Es decir, una vez creamos nosotros que no nos afecta, que pase lo que quiera, ¿verdad? Hay muchas personas, mire, yo trabajo de 8 a 5, así que a mí el estado de calamidad no me afecta. Ajá, por el momento. Y me parece interesante lo que están platicando ustedes en el chat también respecto a qué sucede cuando nosotros aquí criticamos las medidas de Bukele en El Salvador. Y ahora vemos medidas similares aquí en Guatemala. Quizá las dos sean actitudes dictatoriales. La diferencia es que el presidente salvadoreño presumiblemente ha contado con el apoyo del grueso de la población en las medidas que ha realizado, porque pareciera que él está trabajando contra esa raza politiquera. Pero por otro lado, aquí lo que vemos es que no, los diferentes entes del Estado se están plegando al servicio de la primera magistratura de la nación, del presidente del Ejecutivo, del señor Yamatei. Entonces encontramos que al final lo que se pretende hacer es su voluntad. Estado de calamidad, por reo, por ra, pero tiene que implementarse. Una corte de constitucionalidad, a pesar de lo que muchos otros, hasta constitucionalistas, publicaron en redes, al explicar que no puede existir el estado de calamidad. Fueron varios y muy respetables abogados constitucionalistas los que escribieron al respecto. Pero a la Corte de Constitucionalidad le vino Wango y dijo, no, tienen que proceder a ratificar o improbar este estado de calamidad. Y por lo que pareciera, y con base a la lectura que temprano le dimos a la orden del día, pareciera que sí va a haber ratificación. Ojalá, mire pues lo que le voy a decir, ojalá y algunos diputados al Congreso de la República al final tomaran la decisión de no aprobarlo, porque nos hemos dado cuenta en el recién histórico que solo ha servido para que ese grupúsculo del cual venía platicando se haga millonario. Le voy a poner el caso más reciente, el de las jeringas. Mire pues, las jeringas se podían conseguir desde 25 centavos, 25 centavos de quetzal, una jeringa. Desechables, por supuesto, ahora se usa una vez y jamás se vuelve a utilizar en la vida. Una jeringa, una. El precio por mayor tendría que bajar hasta los, entiendo, 17, 18 centavos, depende de las millonadas que se comprara. Y reconocidas por la OPS y por la OMS de uso así para humanos. Pero resulta que no nos fuimos por la oferta más barata, sino que en un evento oscuro, 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 se le asigna a alguien que no la vende a 25, ni a 20, ni a 17 centavos. Se le asigna al que la vende, a quien la vende, a 4 quetzales con 50 centavos cada una. Imagínese, qué nivel de descaro, qué nivel de otras cosas diría Estuardo. Hay que ser, como le insisto, muy desgraciado, hay que ser muy mal nacido, hay que ser un mal parido para tener ese tipo de acciones en contra de usted y de mí y de la ciudadanía, en contra de su mamá, en contra de su papá, en contra de sus hermanos, en contra de sus hijas, en contra de sus hijos, en contra de sus amigos, en contra de toda su familia. Y ahora vienen y nos dicen que no, que es para nuestro bien. ¿Usted le cree? ¿Usted le cree al mismo que nos ha venido mintiendo una y otra y otra y otra y otra y muchas veces más? Pero que ahora este estado de calamidad sí va a ser puro, transparente, cuasi celestial. Va a relucir. No, yo la verdad no le creo. Yo no sé usted, pero yo Juan Francisco Rodríguez, no le creo. Quiero saber qué opina usted al 4585-4280. 4585-4280. Los otros audios los vamos a poner enseguida, después del corte. Eso sí, yo creo que aquel uno sabe dónde va a ir. A Oceana. ¿Por qué? Porque Oceana también está de aniversario. Así es. Oceana está de aniversario presentando ofertas, sorpresas, muchas actividades, muchas cosas maravillosas. Así que es la oportunidad para aprovechar las promociones inesperadas que Oceana tiene para usted en su primer aniversario. Entre hoy mismo a oceana.com.gt y descúbralas. Haga su reservación hoy. ¿En dónde? En Oceana. Trabajo o diversión, Oceana siempre es una buena elección.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Tenemos más audios, me dice aquí mi compañero y amigo Don Dieguito. Así que Dieguito, pongamos esos audios a ver qué nos dicen ahora.
Hola, buenos días a todos. Un magnífico inicio de semana. A este gobierno y a todos sus ministros les pela completamente la situación del país, el que se mueran los ciudadanos, les pela lo que digan los medios, les pela absolutamente todo. Es para mí una de las gestiones más sinvergüenzas. Es increíble el nivel de sinvergüenzada que tienen para hacer absolutamente todos los actos de corrupción y no les importa lo que tengan que hacer y lo que tengan que pagar para pasar lo que ellos tienen que pagar. Aquí la gran pregunta es, ¿qué hay detrás de este estado de calamidad? ¿Por qué les interesa tanto este negocio? Porque robando ya están. Entonces, ¿por qué lo quieren imponer ahorita? ¿Qué es lo que va ahí debajo de esto que nosotros no alcanzamos a ver? ¿Por qué hay tal insistencia en que este estado de calamidad pase ahorita? Por nuestro bien, nada que ver, porque nosotros estamos solos ante el COVID. Todo lo demás son argumentaciones. Hay que pensar cuál es el negocio, cuál es el gran truco detrás de este estado de calamidad por el que han peleado tanto.
Hola Juanfra, buenos días, gusto saludarte. Qué excelente programa y opiniones las que se escuchan y le hará muchos aplausos y felicitaciones por el programa. En opinión a lo que está sucediendo el día de hoy y al tema que estamos escuchando, realmente lo que están jugando es este Yamatei tirándole la chibolita al Congreso para presionar y conseguir los votos. Nos quieren atar, nos quieren únicamente tener encerrados para que ellos puedan seguir haciendo de las suyas, para que vean que es la única forma que pueden sostener la desgobernanza que ya tienen, porque cada vez sienten que ya no pueden estar más tiempo en el poder. Entonces a puros estados de calamidad o prevención nos han tenido. La única forma de poder recuperar la economía y que esto avanzara fuera que hubiesen personas realmente competentes negociando vacunas para que haya una cantidad suficiente de vacunas para cada una y que no extendan hasta los 90 días la vacunación, porque ese es el problema. Están extendiendo hasta el último día que tiene el plazo de la primer dosis para ver ellos cómo consiguen la otra. O sea, es un plan que están teniendo, ni siquiera plan, sino que sobre la marcha están ejecutando. Entonces, si existiese una vacunación masiva, el sector privado podría solicitar ya no la tarjeta de pulmones, sino el carnet de vacunación para que todo el mundo se vacune. Pero lastimosamente estamos en un gobierno que cada vez es peor, un desgobierno, y vendrán cosas peores.
Juanfre, y Estuardo, muy buenos días. Yo pienso que todo esto del estado de calamidad, lo único que beneficia es al rico, al pobre lo jode más. Y tienes razón, Juan Francisco. Yo lo había dicho desde que empezó esto. Lo mejor que pudieron haber hecho era pensar en todos los que trabajamos en el día, pero que podemos hacer un tiempo en la madrugada, en la noche, para irnos a vacunar. Y quitando eso, se están limpiando las patas y el trasero en la población, gente más desgraciada. Pero recordemos que la ley divina o el karma les tiene que llegar a estos infelices. Tengan buen día.
Muchísimas gracias, son muy amables por sus opiniones. Y usted puede seguir opinando al 4585-4280, 4585-4280. Mire, lo que necesitamos entre todas las cosas es tecnología. Que usted esté tomado de la mano de la tecnología para poder salir adelante en la vida. Mire, ahora usted tiene que tener todo su equipo. Fíjese que uno de los titulares que hoy me llamó mucho la atención es que vamos a seguir con la escasez de los chips, posiblemente hasta el año entrante. O sea, no hay chips suficientes. Usted tiene una computadora, dele mantenimiento, llévela a un servicio técnico reconocido como el de Intelaf. Porque Intelaf, ahí sí nos rodean de tecnología, con las tiendas de experiencia en las que usted puede llegar, se va a enamorar de los productos, del servicio, de la buena atención, y va a querer salir con todo lo que tiene, y la posibilidad es que se lo lleve todo, lléveselo todo, visite Intelaf. Si usted está en los departamentos, pues allá, bueno, Estuardo, ahí tenés Shela, nada más, tenés que seguir recto para arriba. Ahí está en Shela, ahí en Telaf, y si seguís más para arriba, también en Huehuetenango, en Centraplaza con Z, allá está también Intelaf, Huehuetenango, Shela, Masate, también en Chiquimula, Jutiapa, en Cobán, en Escuintla. Mire, estamos rodeados en toda la República por Intelaf, y aquí en Ciudad Capital, pues no digamos, aquí nomás en Zona 10 tenemos aquí el de la décima calle, Zona 10 y Avenida Reforma, el gran supermercado sobre la séptima avenida en Zona 9, ah no, esa es sexta avenida en Zona 9, también lo tenemos aquí nomás en Zona número 4, en el TEC y en el gran centro comercial de la Zona 4, también sobre la séptima avenida, hasta en Metro Norte y allá con todos y servicio técnico del cual le platicaba. También en el Centro Comercial Monserrat, en Plaza Calú, también ahí está, en Majadas, también está en Plaza Madero, en Plaza Helio, en Blue Plaza. Mire, estamos rodeados, de verdad, estamos en Zona 15, allí en Metro 15, también aquí sobre el Aguilar Bat. Mire, en todas partes, porque ¿qué es lo que hace Intelaf? Nos rodea de tecnología.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Hola, buenos días, estimados amigos de Libertópolis. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes. Yo pues realmente quisiera únicamente reforzar, ¿verdad?, que tenemos que seguir las medidas de bioseguridad, el lavado constante de manos, la utilización de la mascarilla, el alcohol en gel, el distanciamiento físico, Esto es porque no es mentira que los casos van a la alza, tampoco es mentira que los hospitales están llenos. Y como vemos, el gobierno no va a hacer nada. Ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. Y si no, su solución pues va a ser encerrarnos, ¿verdad? Toques de queda, cosa que pues no creo que sirva de mucho. Está en nosotros. Ya escuchamos estas medidas como oír llover, ¿verdad? De tanto que nos las han recordado, pero a veces somos muy haraganes y esperamos que el gobierno actúe como un papá, que nos tenga que decir qué hacer, que nos resuelva la vida, y pues eso no va a ser así. Y realmente que creo que sí está en nosotros trabajar con nuestra mascarilla, siempre estarla utilizando para evitar adquirir este virus. Y siempre pues recordar que para que continúen nuestras actividades económicas y sociales, la pandemia y el número de casos deben de disminuir, y está en nosotros realmente. Cada vez que uno sale a la calle, contar a las personas que no utilizan mascarilla o que la tienen mal colocada, eso tampoco es mentira, ¿verdad? Es una realidad que creo que si todos en el mundo ideal siguiéramos esas medidas, estaríamos mucho mejor. Y el gobierno pues no tendría una excusa para estar haciendo las tonteras que hace.
Buenos días, Juan Francisco y Estuardo. Pues yo hago nada más decir que el estado de calamidad de la salud de los guatemaltecos que aún no tienen acceso a la vacuna tiene como responsable una persona, y hay que decirlo, es Alejandro Yamatei, quien ha permitido tanto robo, y ha sido partícipe y no ha gestionado de una forma adecuada la vacuna. No puede ser que nos roben tanto y que recibamos tan poco a cambio de nuestros impuestos. Ya estuvo Alejandro Yamatei de ser tan corrupto, de haber luchado tanto tiempo para llegar a ser este desastre a la presidencia. Guatemala no merece eso, nosotros no merecemos esto. Sea un poco consciente y rodéese de gente que le aporte y no gente que le denigre.
Muchísimas gracias a las gentiles damas que han participado en este segmento. Muchas, muchas, muchas gracias. Yo le quiero recordar, Transfer Factor es indispensable para nuestra salud. Es imprescindible para nuestro sistema inmune. Si hay algo donde nosotros podemos reforzar nuestro nivel de inmunidad, es a través de Transfer Factor. Transfer Factor. Aquí nomás en zona número 10, Primera Avenida 1277, zona 10, edificio Santa Clara, local 11 en la Torre 2, ahí en el primer nivel. Usted puede comunicarse ahora mismo, 4091-8886, 4091-8886, 4091-8886. Es una molécula inteligente, no es vitamina, no es medicina, es un suplemento con una molécula inteligente que sube las defensas hasta a un 437%, descubierta en 1949 por el científico Sherwood Lawrence. Así que actualmente cuenta con más de 3,000 estudios a nivel mundial. Líder en el sistema inmunitario por más de 60 años, Transfer Factor. Vamos a ir rápidamente a un corte. Enseguida regreso y les voy a comentar qué fue lo que pasó allí en mi TikTok, qué sucedió, qué pasó. Para quienes me han estado preguntando, ahorita les cuento.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Mire, pues lo que pasó es rápido y sencillo. Tengo una cuenta en TikTok que se llama @juanfragtx. La X le puse porque ya alguien que se llama sin duda igual que yo y que se identifica como yo tiene el @juanfragt. Pero en TikTok, @juanfragt no soy yo. En TikTok, porque ya estaba tomado precisamente mi nombre, porque yo soy Juan Fragete en Twitter, en Instagram, en el LinkedIn, en Facebook, en Pinterest, y en cuanta cantidad de redes y de recursos como Flickr, como Pixabay, como Pexel, como Netbooks, como una gran cantidad. Entonces, regularmente utilizo el arroba JuanfraGTX. El fin de semana subí un video en el cual con mi voz explico, porque, o sea, no salí yo en el video, sino que presento ahí el video original que la municipalidad nos enseñó hace como un año más o menos para la construcción del ahora famoso monumento de la sinvergüenza. El monumento de los sinvergüenzas es la mal llamada paso a desnivel, la cuchilla. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque resulta ser que en ese video que fue presentado como el paso a desnivel más grande de toda la región, iba a tener tres niveles. Un nivel que es un desnivel, es decir, bajo el nivel de la tierra. Otro nivel que iba a ser al nivel de la superficie de la calzada José Milla y Vidaurre. Y otro nivel que iba a ser así como que, ¡oh!, la novedad, porque iba a ser un nivel aéreo que iba a pasar sobre, exacto, ahorita nos están haciendo el favor de incluirlo, sobre el tramo de la cuchilla. Y entonces resulta que yo subo este video y con mi voz les explico ahí que ese era el video original y que había presentado la Muni, y le doy a conocer mi punto de vista, pero pareciera que los señores de la Muni no tienen, o sea, no me conocían. Y me empezaron a dar hasta debajo de la lengua. Pero con aquel principio que los enemigos lo único que hacen es que te elevan, se ha convertido en un video viral alcanzando un montón de miles de vistas. Y yo lo invito a usted, que pues yo conseguí el video, lo subí y puse lo que pienso del video. Y si vuelvo a encontrar otros videos que tengan relación con esa estafa, porque resulta, mire pues, si usted contrata a alguien para que le haga una casa de tres niveles, pero solo le construye uno, usted le dice, mire, ¿y dónde está el dinero de los otros dos niveles? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pues las mismas preguntas lancé yo. Si la municipalidad dijo que iba a hacer el paso a desnivel nunca antes visto en Guatemala y el más grande de toda la región, y después resulta que solo hundieron la calle, usted dice, aquí como que ese dinero como que si fuera a servir para una futura campaña electoral, y ya uno empieza a pensar mal. Pues esas son las preguntas que yo hice. Otra gran pregunta que hice es, ¿quién es el ganador de todo el dinero que se malgastó allí? ¿Verdad? Porque usted dice, bueno, si estaban planificados 100, pero solo utilizaron 33 porque no hicieron los otros dos carriles, los otros dos niveles. Y cuando uno lo mira, dice, hola, de veras qué bonito iba a ser, en serio, yo se lo digo, iba a ser bien chilero. O sea, podía pasar usted por abajo, por arriba, por en medio, ¿verdad? Sí, excelente, ahí lo pueden ver quienes están conectados en las redes. Si ustedes lo miran, se van a dar cuenta que de verdad era una novedad. Yo mismo digo, ala, qué bonito. ¿Por qué? Porque yo vengo allá desde el kilómetro 10.5 en la carretera al Atlántico, y entonces uno dice, ala, ya no voy a tener congestionamiento, ya no voy a tener semáforos, voy a poder cruzar libremente a la cuchilla, voy a poder seguir sobre la calzada Aguilar Batres para entroncar con la calle Martí, o si vengo de la calle Martí, paso la calzada José Milla y Vidaurre, agarro el puente de Belice. No, hombre, realmente la pensada es buena. Ahora resulta que no, que siempre no. La Muni dijo de que no, que ese es el paso a desnivel que nos hizo porque una vez más nos cambian el plano original. Lo mismo pasó aquí abajo con Cuatro Caminos. ¿Se recuerda que nosotros teníamos aquí nuestro propio Cuatro Caminos? Ahí en la calzada de La Paz, ahora ya no se llama Cuatro Caminos, ahora todo el mundo le dice el Colocho, porque ahí es donde nos trabamos los de la zona 17, 18, quienes vienen de la 16, para tratar de subir atrás de Metro Norte. Ahora le decimos el Colocho. Pero ¿sabe qué es lo que más me indignó a mí como chapín? Usted, le digo la verdad, es que hunden la calle, o sea, al final de la calzada José Milla y Vidaurre, lo que hicieron es que la hundieron, ¿verdad? Pero a los 200 metros, todos los que vienen de la cuchilla, nos juntamos y se hace un merequetengue. Usted, son tres carriles que se tienen que convertir en dos, porque el puente de Belice solo es de a dos. Entonces, lo único que hicieron es que corrieron el congestionamiento 200 metros más hacia el norte. Pero ¿sabe qué es lo que más me puso a mí? Me sacó el Rodríguez, el talibán que llevamos dentro. Es que ese paso a desnivel, vos, Dieguito, le ponen la cuchilla. Pero si la cuchilla es la que no construyeron. O sea, ese nivel que iba a pasar directamente de la cuchilla para la zona 6 es lo que no hicieron. Pero como muy bien diría María Dolores Arias Toledo, ese es el lenguaje atolitario. Nos vienen y le ponen la cuchilla. Entonces dice, no, es que ese es el paso de nivel de la cuchilla. Sí, pero no construyeron la cuchilla. Esa cuchilla aérea no la construyeron y tiene el descaro Ricardo de Quiñones, el alcalde de aquí, de la ciudad capital, de ponerle paso a desnivel la cuchilla. Eso fue todo. Así que lo invito a que me siga ahí en TikTok. Estoy como @JuanfraGTX. @JuanfraGTX. Sí, es cierto. Sí, la gente se indignó, pusieron mantas, pusieron de todo. A la gran... Eso es lo que dice que costó, pero costó más. Ahí dice que costó 21 millones para hundir la calle. No, eche cuenta. O sea, son más o menos como unos, digamos, 200 metros ese hundimiento, ¿verdad? 200 metros. O sea que cada vez que hundieron 100 metros costó 10.5 millones de quetzales. No, hombre, nos están viendo la cara de ida y de vuelta. ¿En serio? ¡Qué amolada! @JuanfraGTX en el TikTok. Ahí puede ver usted el video original y lo que dije y todo lo que causó. Pero si no es que ya me bloquearon como la vez pasada, ¿verdad? Si no es que ya me lo bajaron, ¿verdad? Así que @JuanfraGTX en el TikTok. Bueno, la mejor de las mañanas para ustedes. No sin antes decirle, ¿sabe a dónde también creo que se fue aquel uno? ¡Ja! Se fue a San Martín. Bajó ahí Antigua, que no me extrañaría. Así es, está de celebración. Mire, es que uno tiene que celebrar la vida. Si hay algo por lo que debemos estar agradecidos es por cada instante de vida. Así que una vez a mi compañero de Fórmula Radial, a mi jefe, porque también es mi jefe, es el director general, Estuardo Zapeta, que sigas pasándola bien ahí al lado de toda la familia. Se nota que te quieren bien y eso es bueno, eso es positivo. Mire, queriéndolo uno a la familia, lo demás, el paso a desnivel, la cuchilla, vale. Así que aquel se me hace que va a desayunar, pero ahí en San Martín. Y si no, mire, usted no puede bajar a San Martín. Lo que puede hacer es que San Martín llegue hasta la puerta de su casa, de la despensa de San Martín a su propia despensa, llamando al 2215-1515. Ya no cocine. En San Martín Market, con la nueva línea de productos congelados, listos para preparar las deliciosas pizzas, lasaña, ay, la lasaña, las pupusas y el kit de tacos congelados. ¿En dónde? 2215-1515 de San Martín. Para Estuardo Zapeta, que anda ahí en la celebración del jubileo circular, para Diego Castellanos, que no anda de celebración, que por cierto sí ya se recuperó. Reacciones, solo un día o dos días duraron las reacciones. Dos días. Sí, pero más que todo es con Moderna fue la que te inyectaste. Sí, las personas que han tenido reacción me han compartido que han sido vacunados con Moderna. Y su servidor, @JuanfraGTX en TikTok, le deseamos un excelente inicio de semana. Hoy a las 6 de la tarde estoy en una capacitación del seminario MIP, que es Marca e Imagen Personal, es completamente gratuito, ahí lo puede buscar en redes, va a ser para mí un privilegio compartir hoy a las 6 de la tarde ese curso con todos ustedes. Es promovido por mis buenos amigos de Conmiguate. Así que Dios los bendiga, que la pasen bien, que todo sea bonito para ustedes y disfruten cada instante de su vida al lado de los que más aman. Con permiso, feliz día.
Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.